Juan Grompone es toda una personalidad de la cultura uruguaya. A los 73 años de edad, este ingeniero industrial especializado en informática y comunicaciones ha sido un prolífico escritor de novelas, cuentos, ensayos y artículos científicos, más notas periodísticas. Se ha desempeñado como docente universitario en distintos países, también ha sido empresario e incluso uno de los pioneros de la computación en Uruguay. Una vida intensamente vivida que se merecía un premio a la trayectoria. El fin de semana pasado, aquí, en la Feria Internacional del Libro, la Cámara Uruguaya del Libro dio a conocer los ganadores de los premios Bartolomé Hidalgo 2012. Y uno de ellos, el premio a la trayectoria, correspondió justamente a Juan Grompone. El mismo Juan Grompone que cada viernes recibimos en nuestras tertulias. Por eso, hoy, esta mañana, y ya que estamos acá, vamos a comenzar nuestra emisión especial desde la feria celebrando ese reconocimiento. Vamos a conversar con él para repasar su obra, para conocer un poco más en detalle algunas de las múltiples actividades en las que se ha metido y generalmente con éxito, ¿no? Juan, buen día, gracias por aceptar este madrugón, porque con Juan estas horas son salvajes. Ese es un primer detalle que ya podemos ir incorporando a su personalidad, a su manera de ser. Juan, buen día.
Buen día. Me da mucha vergüenza delante de los destacadísimos autores uruguayos como son Carlos o el Ruso, tener que hablar de mí, de esto, ¿no?
Bueno, ya hemos tenido otras oportunidades para hablar de Carlos, para hablar de Mauricio. Hoy el turno es el tuyo, Juan. Pero de paso, dame algún otro detalle de tus costumbres. ¿Cómo te llevas con el día, con la noche? ¿Cómo son tus horarios habituales?
Yo soy básicamente nocturno, ¿no? Básicamente nocturno, entonces eso quiere decir que me da trabajo madrugar. Por ejemplo, madrugar para esta hora, ¿no?
El horario de las 9:30 de la tertulia está en el filo de lo tolerable.
Está en el filo, sí, absolutamente en el filo.
Bueno, de la tertulia están con nosotros también Mauricio, buen día.
Mirá, Juan tiene una costumbre que es como del siglo del siglo pasado, que nadie la detecta, pero cuando terminamos la tertulia ya en la radio y salimos, él tiene un estilo de caminar que un poco se ha perdido del folclore. Pone las dos manos atrás a la espalda, ajá, una mano apoyada en la otra, y camina así como eso patricio. De los tiempos.
Qué gracia que le causa.
Y ese recorrido, el corredor ese, digamos, es como para un día te lo filmo.
Carlos, buen día.
Buenas.
Buen día. Matilde también, buen día.
Sí, llegando medio corriendo, pero llegué. Buen día.
Juan, tú te graduaste de ingeniero en el año 1967. Ahora, tu primera novela se publica 23 años después, en 1990, cuando se edita Asesinato en el Hotel de Baño. Pregunto, cuando estudiabas ingeniería, ¿ya tenías desarrollada también la vocación por esas otras actividades intelectuales en las que te fuiste volcando después, la narrativa, el ensayo?
Sí. Inclusive escribí dos o tres novelas que, por supuesto, están tiradas por ahí, espero que se hayan perdido porque eran muy malas. Pero además de eso, antes de mi primera novela había escrito varios libros, ¿no? Es decir, mi primer libro fue un libro técnico, un libro en educación de electromagnetismo, que ganó un premio en España. Y luego escribí algunos otros libros, por ejemplo, un libro para enseñar la física en la escuela, que era muy lindo. Hacía experimentos con objetos cotidianos, a pedido de la gente de magisterio, ¿verdad? También había escrito otro libro, y ese fue el colmo de la inoportunidad, uno que se llamaba Las leyes del capital, del libro El capital de Marx, que fue publicado en 1973, una semana antes de la dictadura, de que comenzara la dictadura.
¿Qué olfato el tuyo?
¡Qué oportunidad!
Fantástico, ¿no? Una performance fantástica.
¿A una de las causas?
Es posible. Se la vieron venir.
Podría agregar, para que tú confirmes, que mientras estudiabas ingeniería, ¿escribías en el semanario Marcha?
No, ya estaba recibido cuando... Es decir, ya había terminado mi carrera. Empecé en el 68 a escribir en el Semanario Marcha, la página de científicas, hasta el 73, hasta que se cerró.
Hasta que cerró.
¿Cómo se explica esa inclinación paralela por la literatura, por la ensayística? ¿Cuánto influyó para eso el ambiente familiar?
Bueno, 100%, es decir, yo nací en una biblioteca, ¿no? La biblioteca de mi padre era una biblioteca enorme, enorme. Casi se podría decir que era una biblioteca con habitaciones, con casa alrededor, pero era una biblioteca, básicamente. Estamos hablando de posiblemente 30.000 volúmenes, ¿no? Entonces eran dos grandes bibliotecas en donde había libros en español, en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en fin.
Para que todos los oyentes hagan la composición del lugar. ¿Quién fue el padre de Juan Grompone? Antonio Grompone, abogado, profesor y catedrático de filosofía, fundador del IPA, el Instituto de Profesores Artigas, del cual fue director, además, hasta su fallecimiento.
Y que caminaba así como describió Russo.
Y la madre de Juan Grompone, María Carbonell, psicóloga y docente universitaria. Ese fue el contexto.
El contexto.
Ese fue el mundo en el que te criaste. ¿Y cómo fue que saliste para el lado de la ingeniería, entonces?
Bueno, falta un tercer integrante, no de la familia, pero casi de la familia, que fue Eladio Dieste. Es decir, cuando yo nací, Eladio Dieste vivía en mi casa, porque estaba estudiando ingeniería. Y además, luego continuó durante toda la vida viniendo religiosamente a almorzar los sábados a mediodía.
Ah, ese dato sí que es bueno. Yo por lo menos no lo conocía para nada.
Esa es una fuente, la fuente de la ingeniería. Claro. Además, mi padre insistía mucho que había que estudiar ciencia. Sus dos hijos, mi hermano también es ingeniero químico, ¿no?
Políticamente, ¿cuál es tu definición?
Yo soy frentista disidente.
¿Por qué?
Y bueno,
siempre fuiste.
Yo tengo vocación de disidente, ¿no? Es decir, mi formación más bien es tipo anárquica, ¿no? Entonces, en general discrepo con la versión oficial. Es decir, yo creo que es importante que haya disidencias. Es decir, la verdad sale de la discrepancia, ¿no?
Pero antes de que existiera el Frente Amplio, ¿cómo te paraba?
Y votaba a los partidos de izquierda. Voté alguna vez al Partido Comunista y alguna vez al Partido Socialista.
Sí, hay una definición marxista en tu cabeza.
Sí, yo empecé a leer a Marx, empecé a leer El Capital cuando tenía 16, 17 años. No entendía casi nada. Y después lo volví a leer de ingeniero, y ahí fue que, junto con otro amigo, nos reuníamos una vez por semana a estudiar El Capital, ¿no? A leerlo completo. Y lo leímos desde la primera línea hasta la última línea del cuarto tomo, ¿no? Que fue una experiencia muy linda. Muy linda y muy enriquecedora, ¿no?
Pasemos a otras facetas, vamos a ir recorriéndolas y profundizando en algunas de ellas. Juan, como ingeniero en telecomunicaciones, jugó un papel importante en el desarrollo de ese sector acá en Uruguay, en el desarrollo de Antel.
Sí.
Si mis datos y mi memoria están bien, tú encabezaste el equipo que diseñó las primeras centrales de Telex.
Exactamente.
Antel. Estamos hablando del periodo 1976-1980.
Exactamente, sí.
También estuviste involucrado muy fuertemente en el conmutador Urupac, que sí. Es del, un poco más adelante, de los años 80, justamente.
Sí, de
¿no?
los años 80 y de los 80 a los 90, la primera red de paquetes del Uruguay. Y luego todo eso terminó porque, digamos, Antel no decidió convertir Urupac en el vehículo de Internet, ¿no?
Pero vamos a recordar, por lo menos de manera sencilla, ¿qué fue aquello? ¿Qué relevancia tuvo?
Bueno, fue el...
¿Qué eran aquellas centrales de fax? Perdón.
De Telex. Fueron los primeros servicios automáticos electrónicos que hubo en el país. Es decir, el Telex era el vehículo natural de los negocios. Y en general, cuando empezamos el proceso de automatización, se hacía todo por operadora. Es decir, se pedía a la operadora el número de Telex y se hacía la comunicación manual. Igual que el teléfono de campaña, digamos así. Entonces, la
Los
idea...
Los oyentes más jóvenes deben estar preguntándose, ¿y el Telex qué era?
El Telex es el telegrama privado, ¿no? Es decir, es una comunicación escrita con una máquina, lo que se llama un teletipo, uh-huh, en que permite escribir un mensaje, y en general se usa para negocios, es decir, estaba regulado en el mundo como un documento válido para los negocios, es decir, porque las administraciones se encargaban de certificar que quien enviaba el telex era quien decía ser, ¿no? Es decir, de alguna manera se verificaba la autenticidad, de modo que los telex eran el vehículo normal para hacer pedidos, negocios internacionales, intercambio de información, en una época en que la telefonía de larga distancia no existía y además no era documento. En cambio, el telex tenía valor documental.
¿Y qué le aportó tu trabajo a aquellas centrales de Antel?
Bueno, la posibilidad de que de que se eliminara el intermediario, es decir, que directamente la empresa digitara el número de telex del corresponsal y se estableciera la comunicación. Y además, mucha más confiabilidad, en fin, mucha
¿Esa
más...
¿Esa tecnología no existía en el mundo?
No, existía en el mundo, pero acá se decidió desarrollarlo.
¿En qué año era Juan?
Eso lo empezamos a hacer en el 1977, y en el 80, en el 84, 85 terminó totalmente digitalizada la red. También por la red de Telex pasaban los telegramas, ¿no? Es decir,
¿sabes por qué te pregunto? Porque yo estuve muy cerca de Reuters, la agencia Reuters, durante la guerra. Y en la agencia Reuters había una teletipo, claro, que se llamaba Margarita. Y había un gerente que se llamaba Juan Carlos Onetti. Así que Onetti nos enseñó a todos de que escribían en Francia y funcionaba la máquina de escribir en Montevideo.
Sí, sí. ¿No?
Y así funcionaba la agencia de noticias en el año 39 a 45.
No, además, dicen las teletipos era una expresión corriente para los periodistas, claro, ¿no?
Ahora, en aquellos años también, un poco antes, pero en plena dictadura, te convertiste en empresario. Fundaste sí. Interfase. ¿Qué fue? ¿Por qué diste aquel paso?
Gracias a la dictadura. Me echaron de la universidad, simplemente. Es decir, no solo me echaron a mí, sino echaron a todo el Instituto de Ingeniería Eléctrica. El Instituto de Ingeniería Eléctrica, la Facultad de Ingeniería, fue declarado subversivo y lo echaron a todos.
Uh-huh. ¿Apagaron la luz?
Sí, y entonces todos nos dedicamos a sobrevivir en el país, ¿no?
Más tarde participarías en la fundación de otras empresas.
Sí.
ISIS en el año 1979, Tilsor en el año 1990. ¿Por qué tres empresas?
Porque se dedicaban a cosas distintas. Una era una consultora, otra se dedicaba a electrónica, otra representaba productos extranjeros. Y en general no convenía mezclar, ¿no? Es decir, no convenía que el proveedor de una cosa fuera proveedor de la otra, ¿no? Es decir, en general se veía mal eso, ¿no? Entonces eran empresas distintas integradas de manera distinta, ¿no?
¿Todas ellas existen hoy?
No, ISIS no existe hoy. Las otras dos sí, Interfase y Tilsor sí.
¿Y tú te mantienes vinculado? ¿Cuál es tu relación?
Me mantengo retirado. Retirado, ¿no? Pero vinculado sí, sin duda.
¿También es una empresa tuya la editorial que publica tus libros?
Exactamente.
¿La Flor de Itapeví?
Exactamente.
Nunca te lo había preguntado, pero lo sospeché desde un principio.
Sí. Sí, fue un Sígame los Buenos.
Eso. Sígame los Buenos, tal cual.
Itapeví es la localidad donde nació mi padre, en Salto. Entonces, el logotipo de la editorial es un viví. El viví es una florcita de los campos que aparece en verano, una florcita silvestre de los campos, y entonces esa es la flor del Itapeví. Es decir, cuando yo visitaba la estación Itapeví con mi familia y todo eso, en verano aparecían esas flores. Entonces yo recordé, siempre recordaba eso, y entonces, un poco en broma, un poco en serio, siempre dije que si algún día tenía una editorial se iba a llamar La Flor del Itapeví.
Enseguida pasamos a hablar de tus libros. En este viernes 12 de octubre hemos empezado la tertulia un poquito antes, porque estamos aprovechando nuestra presencia en la Feria Internacional del Libro para celebrar que uno de los integrantes de la mesa, Juan Grompone, ha ganado este año el premio Bartolomé Hidalgo a la trayectoria. Entonces, con la presencia también, junto a nosotros, de Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y Matilde Rodríguez Arreta, hemos utilizado estos primeros minutos desde las 9 para ir recorriendo la vida, los hitos en la obra de Juan Grompone, una obra que es muy variada, muy dispersa, muy abierta, como ustedes habrán notado. Una obra en la que estamos dejando algunos aspectos incluso al costado. Los oyentes los incorporan. Dice uno de ellos que nos hemos olvidado de que Juan Groncone fue uno de los responsables del primer tablero electrónico que tuvo el Estadio Centenario. Y es así.
Es cierto. De la programación, ¿no? Es decir, muchas de estas obras las hicimos en conjunto con la empresa Controles, que era la que se ocupaba de la parte de hardware, de equipos, y nosotros de la programación, ¿no?
Después, mirá, aparecen estas otras connotaciones personales. Dice Liliana, del Parque Rodó, que la madre de Juan diagnosticó su dislexia hace más de 40 años. Ella salvó mi vida como estudiante, una grande, agrega.
Sí, es cierto. Mi madre fue de las primeras personas que insistió en que en el idioma español existía la dislexia, porque en aquel entonces existía la idea de que las lenguas que no eran fonéticas, como el francés o el inglés, ahí estaba la dificultad de aprendizaje. Y sin embargo, también en el español, a pesar de ser una lengua fonética, o sea, que escribe fonéticamente, igual hay las mismas dificultades de aprendizaje por los niños, porque es una dificultad espacial que de los niños. Y eso fueron los trabajos pioneros en el idioma español, sobre la dislexia en español, precisamente.
Juan, en la década de 1990 se desata tu faceta como escritor de ficción. En 10 años, entre 1990 y 2001, 11 años, publicaste 3 novelas policiales, además de 2 libros de ensayo. Vamos por partes. ¿Por qué la pasión por la novela policial?
A mí me encanta la novela policial. Es decir, desde niño leo novelas policiales. Y además, la novela policial tiene una propiedad muy importante. Tiene que ser una estructura lógica. De modo que va muy bien con la ingeniería o con la matemática, ¿no? Entonces, es un género típico del siglo XX, además, ¿no? De modo que siempre me gustó y bueno, me parece un mecanismo lindísimo para escribir cosas y para decir otras cosas.
Para decir otras cosas, ¿cuáles?
Bueno, por ejemplo, la primera novela era una reivindicación del piri empresario, ¿no? Que nadie lo veía. Inclusive después existen fábulas como el piri alquimista y todo ese estilo que no me gustan nada, ¿no? Si cuando piri era un empresario del 900, ¿no? Uno de los tantos empresarios del 900. Y entonces fue una oportunidad de reivindicar su figura, ¿no? Como tal, ¿no?
Y ahí vamos a otro detalle, otra característica de tus novelas policiales. Todas, ¿no? Porque creo que todas están basadas en hechos reales.
Sí.
Asesinato en el Hotel de Baños, sobre Antonio Piri, el desarrollo del Argentino Hotel, la propia Piriápolis. Chau Napolitano, la construcción de la central hidroeléctrica.
De Bonete.
La Rincón del Bonete. Conexión MAM, a propósito del incendio del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro en 1978, en el que se quemaron varias obras de Joaquín Torres García. Bueno, el último libro, Nirvana 2, también.
Sobre la salida de la dictadura.
Entonces, ¿por qué esa decisión? ¿Por qué hechos reales como telón de fondo?
Bueno, el que a mí me ilustró y me significó una revelación para mí fue Humberto Eco con El Nombre de la Rosa, cuando mostró que se podía escribir una novela policial que pasara en el siglo XIII, ¿no? Y creo que fue pionero en el mundo, ¿no? Y entonces dije, este hombre tiene razón. Si una novela policial pasa en el pasado, no pasa de moda. Que es un poco lo que le sucede a las novelas policiales tradicionales. Es decir, que están ubicadas en el mundo en el cual el autor vive. Por ejemplo, en una novela de Agatha Christie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede años después? En que uno dice, pero caramba, ¿por qué no habló por celular? ¿O por qué no llamó por teléfono? ¿O por qué no se tomó un avión, ¿no? Es decir, que el ubicarlas en una determinada época precisa hace que se puedan seguir leyendo, ¿no? Eso fue lo que me mostró Humberto Eco. Y entonces, desde ese entonces decidí que esa era una muy, muy buena técnica para ubicar una novela policial en un momento preciso de la historia, de modo que nadie se tiene que preguntar por qué no tienen celulares, o por qué esto, o por qué lo otro, ¿no?
Carlos, Mauricio, Matilde, sobre esta faceta de Juan, la de Juan escritor de ficción.
Para mí fue el primer contacto con su nombre, obviamente, en el asesinato de Hotel de Baños, que además lo disfruté enormemente porque lo estaba leyendo desde una casa en Solís, donde yo vivía. Por lo tanto, estaba muy en el entorno del suceso de la novela, ¿verdad? Esa faceta me fascinó especialmente. Eso que dice Juan, que hay que saber matemáticas para hacer novelas policiales, se nota, el detalle, la precisión. Me consta además, porque lo vi en el Nirvana haciendo medidas de pasos con sus con sus caminatas en el entorno del hotel para ubicar bien los hechos.
Y sí, ese es un detalle, no sé si lo contamos, ¿no? Cuando estuvimos hace pocos meses
cuando fuimos
en Nueva Helvecia y realizamos la tertulia desde el Hotel Nirvana, Juan estuvo encantado con esa invitación porque le permitía verificar una cantidad de datos, medidas, vistas, características del edificio sobre el cual ya había escrito la novela que ahora acaba de publicarse, pero
había que
quería terminar de pulir.
Ahí está.
Se dedicó a eso un buen rato.
Pero debo confesar que mi contacto con su cabeza, que es lo que estamos hoy homenajeando, es el libro este que sacó hace pocos meses, El paradigma del laberinto, que a mí me capturó. Digamos que apenas he leído algún capítulo, pero estoy muy motivada para entrarle y pensarlo, porque es un libro muy en serio, muy motivador, y que vale la pena leerlo con mucha detención, ¿verdad?
Carlos, ¿tú por qué lado vas?
Sí, a mí me gusta mucho cómo escribe Brompone, y me fascina la cantidad de cosas que evita. Es una forma lógica de desarrollar una acción, una forma abstracta, donde nunca hay esa cosa pastosa, un tanto pegajosa, de los novelistas que van atendiendo, además de lo que sucede, a lo que le pasa a los sujetos. Es decir, en la novela de Brompone, que es una novela de ingeniero, se desarrolla como una partida de ajedrez, casi deshumanizada. Cada uno cumple su función y el lector queda atrapado por una situación que va a tener un desarrollo lógico, lento, ¿no?, y apasionante. A mí me gusta mucho la novela. Empiezo a leer a Brompone y me quedo las horas leyendo la novela porque me descansa enormemente y además me saca de esa cosa novelada que es como vinculada con muchas cosas que son subjetivas e incluso inexplicables. Eso es lógico y es todo explicable, y cada uno funciona de acuerdo a una lógica y no de acuerdo a la sangre ni a la pasión. Y a mí eso me atrae mucho. A mí me gustaría mucho ser ingeniero. Y esta es una manera de practicar la ingeniería. Ingeniería literaria.
¿Podrías ponerte a estudiar la carrera?
¿Cómo?
¿Podrías ponerte a estudiar la carrera?
Podría proponerme ser otro.
Sí.
Hacer de vuelta.
Energía y decisión no te falta. ¿En cuántos proyectos locos te has metido en los últimos años, no?
Sí, pero todos tienen que ver con un sujeto que, desgraciadamente, no es muy parecido a Juan. Es un sujeto más inestable, más neblinoso, menos perfecto. Juan, por lo regular, va lapidando como un brillante, agarra un diamante y lo va lapidando, ¿no? Y ahí queda la obra.
Se muere de vergüenza. Está un poco incómodo con todo esto que estamos charlando a propósito de esta crítica positiva de Carlos. ¿Cuál es tu comentario, Juan?
No, es absolutamente así. Es decir, para mí una novela policial es una partida de ajedrez, ¿no? Es una partida de ajedrez entre el malo y los buenos, entre los malos y los buenos, ¿no?
Mauricio,
yo creo que estamos en presencia frente a un personaje fuera de serie, que cuando uno lee sus cosas y lo escucha, o el libro que mencionaba Matilde, que lo tratamos en una tertulia hace 2 o 3 meses cuando salió, y es que Juan es un personaje, entonces uno lo tiene presente. Inclusive cuando se define políticamente me recuerda a un amigo de Visión Nocturno que siempre llegaba tarde a las asambleas y ni bien entraba, en vez de decir buenas noches, abría la puerta, estábamos ahí, metía ruido y decía me opongo. Entonces y además uno siente el humor de Juan en su literatura, que una literatura de novelas policiales en este país es bastante insólita, y además se fue tocado por Humberto Eco, que también va camino a película, o se hizo película con El Hotel de Baño, con Esteban Schueder, creo que estaba trabajando en eso, porque además es de las pocas novelas que llevaba al cine.
¿Te hizo película?
La de El nombre de la rosa.
Pero está el proyecto, además, efectivamente.
¿No? Sí, sí, existe el proyecto, pero todavía no se hizo, ¿no?
Seguro, las películas tienen esa característica, son proyectos siempre.
Es que es absolutamente cinematográfica. Si uno la lee, se imagina la película.
Pero claro, digamos, es una novela de película. No, y la otra cosa que no hay reglas sin excepción. Agatha Christie, por ejemplo, nunca pudo recibirse de bachiller porque siempre perdía matemática. Quiere decir que no necesariamente se necesita ser matemático para hacer novelas policiales.
Es cierto eso, ¿no?
Es un estilo especial, ¿no?
Tengo, Juan, unos cuantos saludos de los oyentes, unos cuantos mensajes que los oyentes envían a propósito del premio Bartolomé Hidalgo a la trayectoria que acabas de recibir esta semana. Por ejemplo, tengo este de Charlie de Sauce de Portezuelo, que dice: un saludo cordial al señor Grompone, la materia gris rebelde. ¿Cómo te resulta eso?
Está bien.
Muy bien.
También saluda a los tertulianos. Muchos saludos. Viene en portugués la cosa, no sé si les parece bien.
Muy lindo.
Yo recibí uno también acá. Dice que ya que arreglaste el tablero del estadio, ¿no podés arreglar el de esta noche? Mirá la inquietud de la gente.
Buenísimo. La cabeza está en otro lado.
Aquí estamos con la tertulia de los viernes en la Feria Internacional del Libro. Aquí estamos con Carlos Maggi y Matilde Rodríguez Larreta, que cuchichean a un costado. ¿A qué estaban hablando?
Sobre un programa que vi, de teatro, que vi sobre Gardel y Sinatra la semana pasada.
Mauricio Rosenkopf también está con nosotros. Y el personaje, por ahora, el personaje central es Juan Grompone. ¿Qué dicen los oyentes? Los oyentes dicen bastante a propósito de la obra de Juan, a propósito de su trayectoria. Tenés unos cuantos seguidores, ¿eh? Por ejemplo, Ignacio, que por supuesto leyó tus novelas, agrega: nadie mencionó el magnus opus de Grompone. ¿Cuál? La danza de Shiva. Wow. Pocos libros me partieron tanto la cabeza como ese, obliga a pensar. Sí, es que claro, en ese frente todavía no habíamos entrado. ¿Qué es la danza de Shiva, Juan?
La danza de Shiva es un modesto intento de escribir la historia de la humanidad. Para decirlo así suavemente. No, es un intento de reconstruir la historia de la humanidad desde del punto de vista de la cultura material. Entonces, son seis tomos. Uh-huh. El primer tomo está dedicado, que es el que estoy preparando ahora y supongo que terminaré, estará publicado el año que viene.
¿Cómo dijiste, perdón?
El primer tomo, que estará publicado el año que viene.
¿Cómo entiende el oyente eso, de que el primer tomo es el que vas a publicar ahora?
Bueno, porque los estoy escribiendo en desorden. Es por el punto más fácil de escribirlo. Entonces, este tomo es el nacimiento de las sociedades de clase humanas, ¿no? Es decir, de la emergencia del hombre, la emergencia de la tecnología y cómo eso lleva a construir sociedades con dominación de clase, ¿no? El segundo tomo está publicado, son las sociedades feudales. El tercer tomo va a ser uno de los últimos en publicarse, son las sociedades esclavistas. El cuarto tomo son las sociedades capitalistas, que es una versión ampliada de las leyes del capital, ¿no?, en definitiva. Y el quinto tomo que está publicado tiene que ver con un estudio sobre el futuro de la sociedad capitalista. Ese supongo que el oyente se refiere a ese libro. Uh-huh. Y el sexto tomo es el problema metodológico, ¿no? Es decir, ¿por qué la metodología esa de la cultura material y no otras cosas, ¿no? Si no las batallas, no los reyes, sino la cultura material, las cosas tangibles, ¿no?
Es porque sos un marxista.
Sí. Pero vos te das cuenta, Maggi y yo nos matamos escribiendo hoja por hoja y este escribe en tomos.
Es que a mí me gustaría sobre ese libro, tratar de averiguar algo sobre el quinto tomo. Hay en tu presentación de el premio de Bartolomé Hidalgo, que están muy bien hechas las presentaciones de esos premios. La tuya es muy buena. Y ahí hay un párrafo que me causó, me provocó bastante inquietud. Y dice, transcribe lo que escribiste, que es muy hermoso. Dice, la economía capitalista crece más rápido que la población humana. En la segunda mitad del siglo XXI, el capitalismo habrá dominado todo el planeta y no podrá crecer más. En ese momento debe comenzar su destrucción. ¿Qué sociedad nueva podemos construir? ¿Qué queremos construir? ¿Cómo se desarrollará la contradicción fundamental? Y mucho me gustaría saber si estás de acuerdo con la utopía marxista o si vas a superar a tu maestro.
Es difícil de saber qué es lo que es la utopía marxista, porque nunca Marx fue muy demasiado explícito sobre el futuro. Mi posición es que el futuro es algo que se construye, es decir, es algo que no está previsto. Creo que tal vez mi principal discrepancia con el marxismo ortodoxo es pensar que la sociedad futura es una sociedad en que el trabajador de fábrica va a ser la clase dominante y yo qué sé cuánto. Es decir, eso me parece que no está bien.
No va a haber fábricas, ¿no?
Por eso.
Va a haber cibernética.
Por eso, no va a haber fábricas. De modo que han cambiado muchas cosas desde el momento que se escribió esa idea. Y es una idea que Marx revisó posteriormente, pero que las revisiones no se las tiene en cuenta.
Digamos que no sos partidario de la dictadura del proletariado.
No.
Es un alivio muy grande para mí, ¿sabes? Yo me gustaría ahondar un poco más, porque yo pienso que si está tan próxima la desaparición del capitalismo, cosa que no me parece nada descabellado, es porque tiene que haber ya raíces de lo que va a crecer.
Sí.
¿No? ¿Verdad?
Sí.
Y voy a dar un pasito más a ver si también coincidís. Y yo pienso que buena medida de lo que va a suceder está en la aparición de la última revolución, después de la industrial, después de la electrónica, la revolución digital, que crea por primera vez un mundo diferente en Internet, que tiene normas morales diferentes, ¿no? Internet no es capitalista.
Sí, es la avanzada.
En Internet el interés fundamental no está en ganar dinero, ¿no? Entonces yo pienso que eso, desde el punto de vista moral, es la raíz de una cosa que no sé lo que es, pero que puede ser un futuro mejor, ¿no? Con gente mejor que nosotros.
Yo pienso exactamente lo mismo. Pienso que la vanguardia de lo que se puede avizorar de la sociedad nueva se parece mucho más a lo que está pasando en Internet que a lo que pasaba en las fábricas.
Claro, ¿sí? Claro.
Sí. Claro.
Juan, me alegra muchísimo, te felicito.
Hablando de la era digital, hace poco Juan Grompone sumó otro jalón a su carrera cuando se desempeñó como asesor en el lanzamiento del Plan Ceibal. Contanos a propósito de ese arranque.
Bueno, el Plan Ceibal es una hermosa experiencia. Es una hermosa experiencia, es una experiencia pionera en el mundo. Creo que es lo más importante que se ha hecho en educación en las últimas décadas, ¿no? Eso no quiere decir que esté todo bien, ni que vaya a ser exitoso. Es decir, es un experimento. Y la experiencia dirá qué cosas eran buenas, qué cosas hay que corregir y qué resulta de todo eso. Pero a mí me resulta muy emocionante pensar que niños escolares aprendan a sacar fotografías, aprendan a tomar videos, aprendan a comunicarse con el mundo. Es decir, eso va a crear algo muy nuevo en este país, ¿no? Eso es la parte más importante, ¿no? Y bueno, veremos los resultados, o mejor dicho, algunos verán los resultados dentro de 10 años, 15 años.
¿Estás todavía involucrado o no? No. ¿Cuál es tu relación con el Plan Ceibal?
No, es mi relación, soy defensor voluntario del Plan Ceibal y objetor, como siempre, de algunas cosas.
¿Qué estás objetando? A ver, un ejemplo.
Bueno, ninguna cosa es perfecta, ¿no? Creo que se ha hecho mucha experiencia. Hay una cantidad de maestros que han hecho muchas experiencias interesantes, pero me parece que no se está recogiendo ni sistematizando toda esa experiencia que han aportado maestros entusiastas, ¿no? Creo que no se está sistematizando y se está desperdiciando esa experiencia.
yo pienso que lo más importante del Plan Ceibal es secreto, no se documenta en ningún lado, y es la transformación de la cabeza que tiene un sujeto que cuando en la niñez conoce a fondo un sistema tan delicado y tan complicado como es el de la comunicación en el mundo cibernético. Es decir, esa cabeza no es la misma cabeza que nos formaron a nosotros, es sustancialmente otra. ¿Cuál es? No sé. ¿A dónde va? No sé. Pero que es otra, no tengo duda. Es decir, porque lo agarra tierno, lo agarra cuando se está formando, y van hasta el fondo. Si yo hablo con mi amigo en Las Toscas, que tiene 11 años, y vengo hablando con él de esto desde que tiene menos, ¿no? Y el sujeto piensa y razona y plantea las cosas de otra manera, porque está formado con otro mundo que lo acompaña y que no, él no lo escribe, no hay literatura sobre lo que está pasando ahí. Pero es una experiencia masiva que no sabemos a dónde va, yo pienso que es muy buena.
Eso es el tema del laberinto, ¿no? Piensan en forma laberíntica, ¿no?
Exacto, yo te lo dije, si lo conversamos alguna vez. La palabra laberinto es una maravilla, ¿no? Es así, sí.
Mira, a propósito, justamente, dice una de nuestras oyentes: le regalé a mi hijo el libro El paradigma del laberinto. Él está en sexto y va a hacer ingeniería. Yo soy psicóloga. Y el libro fue un buen punto de encuentro para nosotros.
Bien. Bueno, me alegra muchísimo.
¿Te imaginabas ese tipo de consecuencias?
No me imaginaba.
Después un mensaje que llega a nuestro muro en Facebook, pero que viene de acá, de la platea. Alguien, María Luisa, que está sentada por allí, a ver, que levante la mano. Ahí está, no la había visto. María Luisa dice: Juan, un genio capaz de hacer entender informática a abogados. Y destaca: yo, hombre, tu computadora y el paradigma del laberinto.
Bueno, mi padre era abogado, de modo que tengo proximidad con la manera de pensar de un abogado, ¿no?
Juan es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, es miembro de la Academia Nacional de Letras. Dijimos al comienzo, va por los 73 años, y hoy ¿en qué estado de ocupación te encontramos? ¿Estás retirado de la ingeniería, por ejemplo?
Sí, retirado de la ingeniería. En este momento lo que estoy haciendo, estoy intentando terminar el libro primero de La Danza de Shiva y empezando a preparar el libro cuarto. Y además estoy digitalizando todo. Estoy digitalizando todos los materiales que tengo en forma, en papel, en fotografías, en cosas por el estilo. Estoy digitalizando todo. Todo lo que puede llamarse archivo lo estoy convirtiendo en digital.
¿Estás digitalizando tu vida?
No, todo lo que he juntado a lo largo de mi vida, o de mi familia, o de mi entorno, de la gente que quiero o que me detesta.
¿Y por qué? ¿Para qué?
Hacer un incendio con
porque,
los papeles.
Porque dentro de muy poco tiempo todo lo que no sea digital no existe. No va a existir. Va a existir archivado en algún depósito rarísimo. De modo que para que todo eso tenga sentido, para que me puedan enterar de una cantidad de cosas, va a tener que ser digital, ¿no? Entonces estoy haciendo eso. Por ejemplo, en las fotografías familiares, ¿quiénes son cada uno de los que están allí? Es decir, no se van a enterar, sino nunca de eso.
La semana pasada estuvo pronto, salió y se puso a la venta la última novela de Juan Grompone, quienes están acá en la sala la pueden ver, Nirvana 2. Ya habíamos aludido a ella en algún momento de la charla hace un rato. Es otra novela policial, otra novela basada en hechos reales y dedicada a la memoria de Julio Castro.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, a mí me... Cuando lo comentamos acá en la tertulia, este tema, para mí fue un acontecimiento realmente terrible, ¿no? Es decir, nunca pensé que se podía haber llegado a ese nivel de brutalidad y de perfidia, ¿no? Es decir, matar a una persona, fusilar, así, matarle un balazo.
Ah, tú estás aludiendo a cuando se conoció cómo Julio Castro había muerto,
hace poco tiempo, sí, a fin del año pasado. Y eso fue lo que me dijo: no, esto no lo puedo dejar así. Entonces, ahí fue cuando resucité la idea de una novela sobre el hotel Nirvana, de la cual tenía notas, borradores y cosas por el estilo, y a mí se me armó toda la cabeza y la escribí en 3 semanas.
¿Cuál?
te recuerdo que cuando tratamos el tema de Julio Castro, cuando saltó todo el tema de Julio Castro, en uno de los comentarios que hizo Juan en la tertulia es que ahora tengo la forma de redondear una novela policial que tengo en la cabeza. Eso hace unos 6-7 meses. Uh-huh. Un viernes fue.
Sí. La escribí
de mañana.
Qué memoria, ¿no? La escribió de un tirón en el verano.
Sí, sí, 3 semanas. Y después la corregí en 4 o 5 meses. ¿No?
Puede llamarle la atención al oyente el título, Nirvana 2. ¿De dónde viene? De que fue el motivo de esta novela o el disparador de esta novela es un segundo cónclave de aquellos que hacían las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Hubo un segundo que se hizo en el Nirvana, porque había habido otro antes, sí, ¿no?
Un segundo cónclave novelado, ¿no? Es decir, no, que no existió, pero que razonablemente ocurrió en el Nirvana.
¿Lo leyeron ustedes? ¿Empezaron ya?
Sí, no, yo he avanzado mucho. Me saca del trabajo porque me gusta y me quedo leyendo demasiado tiempo, después quedo atrasado con lo que tenía que hacer. Claro. Pero me pasa siempre que encuentro cosas que me gustan para leer, ¿no?
Una última referencia al tamaño. Es un libro chiquito, ¿no? Es como bolsillo, de bolsillo. Repite un formato que ya habías usado, por ejemplo, con la conexión MAM, ¿no?
Sí, sí, sí. Para mí las novelas policiales tienen que tener más o menos ese tamaño. Se tienen que poder llevar en el bolsillo, tienen que ser cómodas.
Sí. A propósito, y para terminar, dice uno de nuestros oyentes, no he leído nada de Grompone, pero me voy a comprar uno. ¿Cuál? Recomiéndeme uno en particular, dice Ana Inés.
El asesinato de Hotel de Baño.
Ese, sí. Yo creo que es un buen punto de partida.
Para empezar, ¿no? Sí.
Ah, yo puedo recomendar...
¿Y con el Nirvana, dos?
Yo puedo recomendar otro, que es, hace pocos días, publiqué la versión electrónica de Chao Napolitano en Kindle, para Kindle, y pienso seguir con otras novelas, ¿no? Es decir, porque dirían, me dio bastante trabajo publicarlo.
Otro oyente destaca que fuiste el primer autor de un libro que incluía un CD multimedia. Es sí. Correcto también, sí.
Sí, sí. Hotel de Baño fue. Hotel de Baño y multimedia.
Yo dije que la platea se nos ha ido poblando desde que empezamos esta entrevista sobre las 9 de la mañana. Ya está casi que desbordada. Pero quienes nos están escuchando por la radio capaz que no se dan cuenta, capaz que no tienen una idea. Vamos a entonces aprovechar, vamos a demostrar cuánta gente está allí y vamos a hacerlo aplaudiendo a Juan y felicitándole entonces por su frente.